SER Podcast.
A estas alturas de la película, insistir en lo importante que es conocer la historia para no repetir errores puede conducirnos seguramente a la melancolía. Pero es que la historia se repite, ¿y de qué manera?
I've got my eyes on you.
Estamos escuchando la banda sonora de una película que tiene ya 20 años, que se tituló Buenas noches, buena suerte, porque así despedía su programa cada noche un periodista de la CBS en Estados Unidos, que se llamaba Edward Murrow. La película, como digo, se estrenó hace 20 años, pero en la vida real, mucho más atrás, concretamente en 1954, este hombre se convirtió en el gran referente contra la caza de brujas impulsada por el senador McCarthy, que perseguía cualquier cosa o persona que oliera, o él pensaba que podía oler, a comunismo. En fin, actores, actrices, directores de cine, escritores, guionistas, presentadores de televisión, cualquier persona medianamente progresista, de izquierda, pacifista, un poco así, todo el mundo era sospechoso. Fueron unos años muy tenebrosos en la historia de Estados Unidos. Murrow lo retrató muy bien en un programa que ya es legendario, en una edición, donde habló del senador McCarthy diciendo, entre otras cosas, su principal logro ha sido utilizar el miedo para confundir a la opinión pública y no debemos confundir desacuerdo con deslealtad. Esto ocurrió hace más de 70 años, ¿eh? Pero parece que las lecciones cayeron en saco roto porque en Estados Unidos acaban de despedir a un presentador de televisión, uno de los grandes, Jimmy Kimmel, de la ABC, por hacer comentarios sobre cómo el movimiento MAGA trata de sacar rendimiento político del asesinato del activista ultraconservador y amigo de Trump, Charlie Kirk. Pero es que esa caza de brujas hoy, con la inestimable herramienta de señalamiento y persecución que son las redes sociales, se extiende por todos los ámbitos, ¿eh? Y eso es, desde luego, a mí me lo parece algo muy, muy preocupante. Así que hoy abrimos la ventana con este asunto sobre la mesa. Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Isaías Lafuente, hola.
Hola, ¿qué tal?
Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, el despido de este hombre, de Jimmy Kimmel, es el último capítulo de intentar silenciar a todos, absolutamente a todos, los críticos con Donald Trump.
This kid who murdered Charlie Kirk is anything other than one of them, and doing everything they can.
Este es el momento en el que Kimmel dice en su late night que el chico que ha matado a Charlie Kirk no es más que uno de ellos, refiriéndose a los republicanos, y están haciendo todo lo posible para sacar rédito político con este asunto, presentando al presunto asesino como alguien de izquierdas. Bueno, hay que decir que esta cancelación forma parte de una estrategia más general de la que es la Comisión Federal de Comunicaciones, que en teoría es un organismo independiente, ¿no? Pero cuyo presidente es trumpista hasta la médula, declarado, que no oculta su objetivo de acallar a este ahora y al que se ponga por delante en cuanto a críticas. Sara, venga, todo tuyo.
Pues sí, a ver, yo, si os parece, propongo ir al origen de la polémica, ¿no? A la FCC, que es la Federación de Comunicación, que es a priori una comisión independiente, ¿no? Estas son las amenazas que hizo su presidente, trumpista, como decías, tras los comentarios de Kimmel. Lo escuchamos.
We can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action on. Frankly, when you see stuff like this, I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change.
Bueno, dice, escucha, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden cambiar su conducta, emprender acciones contra Jimmy Kimmel, o de lo contrario, en la FCC, pues tendremos mucho trabajo. Claro, estos comentarios, una clara amenaza, los hizo en un podcast presentado por Benny Johnson, que es un devoto trumpista muy influyente, con millones de seguidores, y bueno, pues en esta entrevista critica a ABC, y horas después Nexstar, que es la empresa propietaria de ABC y de todas sus filiales, emite ese comunicado con la anulación indefinida del show y calificando los comentarios de Kimmel sobre Kirk de ofensivos y desconsiderados. Claro, bueno, la Comisión Federal de Comunicaciones, como decíamos, es un órgano independiente, pero esta comisión ahora es la herramienta que está utilizando la Casa Blanca para censurar a los humoristas críticos con Donald Trump, y ya lo vimos y lo comentamos en su día con la CBS, propiedad de Paramount, que estaba en medio de una operación para adquirir otra empresa, necesitaba la aprobación de la FCC, que es la que da licencias o la que da el visto bueno para este tipo de fusiones, y bueno, lo que hicieron fue anular el late night de Stephen Colbert, muy influyente. Es decir, Kimmel no es el primero, y según dijo Donald Trump ayer en su Truth Social, espera que no sea el único.
O sea que es una amenaza velada para los que están, para Jimmy Fallon, entre otros, me imagino, ¿no?
Totalmente. Entonces, ¿qué dice la izquierda y qué dice la derecha? Mira, la izquierda, empecemos por aquí. Como os podéis imaginar, mucha indignación. Ejemplos críticos los tenemos de parte del gobernador de California, Gavin Newsom, actores, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis, humoristas como Wanda Sykes, denuncian una clara censura y un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Protegida por la primera enmienda de la Constitución. Un ejemplo muy claro lo vemos con este congresista de Nueva York, demócrata, Dan Goldman, que eso dijo en la CNN. Lo escuchamos.
It is absolutely outrageous, Anderson, and I don't know who infuriates me more, the Trump administration and Brendan Carr.
Decía que le parece absolutamente escandaloso y que no sabe qué le indigna más. Si el gobierno de Trump, por estas presiones contra los medios, ante un discurso claramente humorístico y protegido por la primera enmienda, o si las empresas, que siguen capitulando y rindiéndose ante las amenazas de Trump. Y hoy, de hecho, es curioso porque aparte de estas críticas del mundo de Hollywood, del mundo del entretenimiento, de los demócratas y la izquierda, estamos viendo también, por ejemplo, yo en mis redes estoy viendo a muchas personas simpatizando con Kimmel, boicoteando y anulando sus suscripciones a plataformas como Hulu o Disney que tienen y que emiten ABC. Esto por un lado.
Sara, déjame que te pregunte una cosa. ¿Cuál es el poder o qué recursos tiene en la manga esta Comisión Federal de Comunicaciones como para acogotar a un gigante de la televisión como es la ABC? Quiero decir que, en fin, podemos teorizar sobre simpatías, antipatías, lo que sea, pero ¿con qué armas juega?
Con la amenaza de quitarles licencias. Ahí está la clave. Licencias, vale. Sí, que por eso, claro, Newsmax, no, Newsmax es otra cadena. Sí. Nexstar, que es esta empresa, capitula después de las amenazas de... ¿no? La frase de podemos hacerlo por las buenas o por las malas se refería a podemos quitarles las licencias a...
Son licencias locales,
a
entiendo,
filiales.
¿No?
Sí, vale. Sí. La ABC tiene muchas filiales en todo el país y esta es la raíz, ¿no? de esta decisión.
Oye, y en el otro lado, digamos, los seguidores de Trump y Movimiento MAGAS deben estar celebrándolo, ¿no? Me imagino.
Bueno, totalmente, claro. Están encantados. Es verdad que llevan días pidiendo esta decisión, ¿no? Yo, por ejemplo, escuché los comentarios de Kimmel por primera vez el martes en una tertulia de la Fox. Yo estaba ahí conectada por ver qué reacciones hacían sus tertulianos sobre la vista judicial del presunto asesino de Charlie Kirk, porque, bueno, ves un poco, ¿no? Tomas el pulso de qué piensan los círculos MAGA, y allí vi que ya empezaban a hablar sobre estos comentarios de Jimmy Kimmel. Yo pensé, ay, a ver, ¿esto en qué puede acabar? Y por eso lo de ayer no me sorprendió, ¿no?
Ya.
Pero mira, para que lo escuchéis, esto es lo que argumenta ese presentador, Benny Johnson, que hemos escuchado antes, el que entrevistó al presidente de la comisión. Esto decía antes de la cesión de Kimmel.
Jimmy Kimmel went on to then make fun of Charlie Kirk and make fun of President Trump, saying that he did not care about or love his friend.
Kimmel se rió de Charlie Kirk y también del presidente Trump y dijo que no le importaba ni quería ser su amigo. Y quiero dejar claro, dice enfurismado, como escucháis, que esto no es una broma. Claro, Johnson, como decíamos, es un devoto trumpista, presentador muy, muy, muy influyente entre todos los círculos MAGA, conoce al presidente, en fin. No sé si está a niveles de Charlie Kirk, que también era muy influyente, pero casi, casi.
Decías una cosa que quiero hacer hincapié para que no se quede así como de pasada, y que esto era parte de una estrategia de la Comisión Federal de Comunicaciones para acallar a los críticos, ¿no? Y esto de la estrategia es literal, porque el presidente de la FCC, de la Comisión Federal de Comunicaciones, que ha trabajado durante años ahí, fichó por Trump para la campaña de 2024. Y ya durante ese año de campaña electoral escribió un informe que se llama Proyecto 2025, que es un manual de estrategias para la campaña y las elecciones, en el que afirmaba que la agencia debería centrarse en controlar a las grandes empresas tecnológicas y a los medios de comunicación a los que acusaba de censura, ¿no? Claro, las palabras importan mucho. Él decía que la FCC debería promover la libertad de expresión. Esto significa prohibir a los que nos critican, a los que critican a todo el ámbito trumpista. Y luego, por otro lado, está el tema que comentaba Sara de las grandes corporaciones, ¿no? Que al final claudican todas estas presiones. La CBS pagó 16 millones de dólares a Trump para evitar un juicio por el que les denunció Trump, que le pedía 20.000 millones de dólares. Y esto fue lo que criticó Colbert cuando al poco le despidieron. Luego alegaron razones económicas, ¿no? Pero la CBS claudicó. La ABC, antes de la toma de posesión de Trump, ya pagó una indemnización de 15 millones de dólares a Trump para evitar ir a los tribunales tras una demanda también de Trump a la televisión, acusándole de que habían dicho la cadena que había violado a esta escritora, que luego al final los tribunales determinaron que había abusado sexualmente, no la habían violado, ¿no? Pero claudican para pactar con él.
Y acaba de demandar al New York Times.
Por 15.000 millones. También, a ver, ¿no? Ahora, o sea, qué dice el New York Times. Dice que es un intento de oprimir y desalentar la investigación periodística y que no se va a dejar disuadir por las tácticas intimidatorias, dice el New York Times, a ver si al final pues llegan a un acuerdo o si van a estar.
Mira lo que pasó en el Washington Post. Bueno, pero es que cuando decimos caza de brujas, es que la presión, la censura, los despidos están ocurriendo en las universidades, en la prensa, en los museos, en los despachos de abogados, en las tecnológicas, en las estatuas, en todo. O sea,
es entre que los es corresponsales. Clara, claro, cuenta lo del permiso, que es muy llamativo.
Sí, mira, aquí, claro, hoy hablamos de entretenimiento, ¿no? Pero como decís, es la cultura, la prensa, por ejemplo, a los medios extranjeros, normalmente estamos aquí con un visado que dura varios años, ¿no? El de España son cinco años. Pues quiere reducir los visados para periodistas extranjeros de 5 años a 8 meses. Es decir, cada 8 meses tú tienes que tendríamos que renovar nuestro visado, y eso quiere decir que cada 8 meses el gobierno controla lo que publicas. O sea, él tiene el poder de darte o no un visado, ¿no? Y esto es ejercer control, y hay mucho miedo entre los corresponsales extranjeros. Control también de las calles, militarizar las calles en Los Ángeles en plenas protestas, aquí en Washington con la excusa del crimen. Controlar las tecnológicas, los despachos de abogados, como decíais, los multimillonarios, los medios locales. El relato histórico, ¿no? Con la celebración de los 250 años de Estados Unidos el próximo verano. Y ya de por sí Trump gobierna a golpe de miedo y de amenaza, pero es que lo de Charlie Kirk le está permitiendo ser aún más agresivo, ¿no? Incluso esta semana cientos de estadounidenses han perdido su trabajo por publicar ciertos comentarios, ¿no? O sea, grandes empresas están despidiendo a gente, incluso en la NBC un opinador, y J.D. Vance, sin ir más lejos, este lunes, él presentó el podcast de Charlie Kirk, que tenía también muchísimos seguidores, de forma honorífica, y allí dijo... O sea, llamó a la gente a denunciar a cualquier comentario ofensivo en redes a sus jefes. O sea, denunciad los comentarios que veáis a vuestros jefes. Entonces, esto está pasando. Y esto genera.
Pero un comentario ofensivo se considera, recordar que Charlie Kirk, en fin, que en paz descanse, pobre, y que, en fin, que ya le dijimos aquí lo que teníamos que decir, pues era racista, homófobo, machista, que proponía hacer una lista de profesores universitarios a los que había que cancelar por lo que defendían y tal. ¿Esto se considera comentario ofensivo, por ejemplo? Pregunto, ¿eh? Sara, no sé.
Bueno, pero para la Casa Blanca sí. Ya, claro, ellos son ellos quienes ponen el límite ahora.
Esta misma semana, reportero de los más famosos de la ABC, que se llama Jonathan Carl, que es autor de varios libros de Donald Trump, preguntó al presidente si deberían investigar los discursos de odio. Y Donald Trump le contestó: tal vez deberíamos perseguirte a ti por publicar esos libros y decir cosas malas.
Estás haciendo daño a tu país con esas preguntas. Estás atado el control directo sobre los medios con esa pregunta que decías tú, lo que nos está contando Sara, y luego lo que está haciendo es aplicar sus estrategias empresariales, que es de donde él viene, para ejercitar un control político y una represalia política. Porque lo que bien habéis dicho, la FCC puede quitarle las licencias a cualquier cadena, le puede buscar la ruina económica a una cadena. Y en política exterior hace lo mismo, a base de aranceles. Colombia, no quieres admitir un avión con deportados, te voy a subir los aranceles. Bueno, si te quedas este avión, entonces ya negociamos los aranceles. Está ejercitando ese control y esa represión a base de medidas económicas, que es lo que controla.
Pero a nivel del espectáculo, le está dando resultados, no solo por las cancelaciones, sino porque, por ejemplo, dos grandes estrellas de la televisión, Ellen DeGeneres y Rosie O'Donnell, las dos se han mudado, una a Irlanda, otra a Reino Unido. El propio Jimmy Kimmel anunció hace poco que había pedido la nacionalidad italiana Bueno, pues porque dice que vivir en Estados Unidos cada vez es más insoportable.
Oye, déjame sumar a la conversación a nuestro bulólogo particular, Marc Amorós. Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes.
Con el
que esta mañana hemos intercambiado mensajes con lo de, me decía, otro canario en la mina, me has dicho, ¿verdad? Me has puesto mensaje donde decías esto. A propósito del artículo que tanto debate ha generado de Jorge Morla, que estuvo el otro día aquí con nosotros, cuando hablaba de Charlie Kirk como canario en la mina. Y tú me ponías esta expresión esta mañana, precisamente.
Sí, sí, otro canario en la mina, otra frontera que cae, ¿no? Porque al final es una cuestión de que la libertad de expresión poco a poco se recorta y se persigue el discurso disidente. Y al final se va silenciando todo aquel discurso que no conviene y todo aquel discurso que no interesa para convertir su discurso, el discurso trumpista en este caso, en el único dominante y prácticamente en el único permitido en el país.
Oye, ¿y qué cantidad de noticias estos últimos días sobre Charlie Kirk, ¿eh? Algunas realmente surrealistas, lo de Djokovic, el tenista, por ejemplo.
Sí, esta es una de ellas, han circulado muchísimas. Esta dice que el tenista Novak Djokovic se ofrece para pagar la educación de los hijos de Charlie Kirk. Esto se ha dicho en noticias falsas. Dice que hay un comunicado supuestamente de Djokovic en el que dice que los hijos de Kirk no son responsables de las opiniones políticas de su padre y que merecen educación, seguridad y amor, con lo cual todo el mundo puede estar de acuerdo con esto. Bueno, pues que él está dispuesto, dice Djokovic en este supuesto comunicado, que está dispuesto a financiar su educación hasta que sean mayores de edad. Bueno, es falso, no existe tal comunicado. También se ha dicho que esta educación la iba a pagar Elon Musk, que es otra de las noticias falsas que ha circulado. Y luego han circulado un montón sobre artistas que supuestamente han rendido homenaje a Charlie Kirk. Se ha dicho que Mick Jagger ha dedicado un minuto de silencio durante un concierto a Charlie Kirk. Los Rolling no están de gira, claro. No dan conciertos últimamente, así que es falso. También se ha dicho que Bruce Springsteen ha ido al memorial de Charlie Kirk a ponerle flores, tampoco es cierto. También se ha dicho que Paul McCartney ha enviado un mensaje de condolencias por la muerte de Kirk, también es falso. Y también se ha dicho noticias falsas similares sobre Bob Dylan, Snoop Dogg o Eminem. A ver, estas noticias falsas son falsas. La mayoría de las personas pueden no creerlas, pero no dejan de poner en la diana a personas que deberían haber hecho esto según los trumpistas y no lo hacen. Con lo cual volvemos a lo mismo, el canario en la mina. Vamos señalando a quienes nos conviene para que a la mínima oportunidad vamos a silenciarlos o a cancelarlos.
La verdad es que todo lo que estamos contando se parece muchísimo a una dictadura. Es la descripción de cómo actúan las dictaduras, salvo la prisión, que no sé si llegará en algún caso para alguna de estas personas, o algo más gordo, por supuesto, es lo que hacen las dictaduras. Quizás con una diferencia, y es que la dictadura, Nieves Concostrina nos lo ha documentado en los últimos días, ¿no? Cómo el encarcelamiento y el fusilamiento del disidente se hacía en su pueblo para infundir terror. Pero una vez que la dictadura se instalaba, todo esto se hacía de la misma manera, incluso más brutal, pero más discretamente. Pero aquí no, aquí cogen la primera enmienda. Y dicen, bueno, es que esto es lo que hay que hacer. Este es el nuevo régimen, ¿no? La verdad es que es para ponerse a temblar. Es para ponerse
desde
a temblar,
luego.
¿No? A veces, bueno, en La Llegada se ha caricaturizado mucho al personaje, pero en estos momentos nos encontramos con un presidente de los Estados Unidos que está actuando como un verdadero dictador. Y como siempre hemos dicho, cuidado que cuando Estados Unidos se resfría, nos acabamos constipando, pues creo que hay que mirarlo con mucha atención y con mucha preocupación.
No llevamos ni 9 meses.
Claro.
Bueno, aquí hay dos cosas. Hay que mirar.
Podemos instituir el buenas tardes, buena suerte. Podemos instituir la ventana para ver si. Didi, Sara, perdona. Didi.
No, que aquí, o sea, se pone mucho el foco en las decisiones que tomará en un futuro el Tribunal Supremo, que por ahora pues preocupa porque se ha posicionado a favor de Trump. Recordemos que de los 9 jueces, 6 son conservadores y 3 los nominó Donald Trump. Y luego también las elecciones de medio mandato, que son en un año. También ahí veremos si realmente ese Trump tan desatado está gustando o no a los estadounidenses.
Bueno, pues a unos sí, a otros no. Habrá que ver en qué proporción está la balanza, pero a unos sí, claramente, y a otras no, esperemos que claramente también.
Pero supongo que las mismas estrategias que está usando para presionar a empresas presionar a PSOE las usará Sara para presionar dentro de su partido, dentro del Partido Republicano, para imponer sus candidatos.
A ver quién levanta la voz.
Exacto.
A ver quién levanta la voz.
¿Os imagináis con un gobierno así? No sé dónde acabaría Tony Martínez, dónde acabaría Margiró, dónde acabarían los especialistas.
Andreu Buenafuente.
Buenafuente. Es que, claro, es que estamos hablando de esto.
Sí.
Es decir, hablamos de personas que viven en Estados Unidos, pero en el fondo estamos hablando de esto. Lo que se está persiguiendo no es a la persona. Lo que se está persiguiendo es un tipo de libertad que está en estos momentos, desde luego, muy amenazada en muchos lugares del mundo.
Y que tiene entre sus herramientas para defenderla, digo, algo tan sutil y tan sano como la ironía, que es lo que utilizan pues humoristas como los de los Late de Estados Unidos y que ahora está también criminalizada. Y así, un poco conectándolo todo, Isaías ha elegido como palabra del día hoy, precisamente, pues esa, ironía.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, la ironía, que efectivamente es una de las más eficaces armas para ejercer la crítica, sea desde un plato de televisión, un estudio de radio o una tribuna parlamentaria. Hoy la tenemos asociada con el humor, con algunas primas hermanas como la guasa, la sorna, la mordacidad, el retintín o el sarcasmo. Y por eso sorprende mucho que al buscar las raíces de esta palabra en el diccionario, topemos con una palabra de la Grecia clásica, más o menos igual, eironeia, que nombraba un tipo de ignorancia, la ignorancia fingida, una cualidad que 25 siglos antes de alimentar el Club de la Comedia habitaba ya en la Academia de los Filósofos. Porque la ironía fue para Sócrates un método de enseñanza. Él mostraba su ignorancia con aquel famoso «solo sé que no sé nada» para incitar a su interlocutor a expresar sus ideas mediante preguntas cuyas respuestas refutaba después, para hacer dudar o reflexionar a su discípulo. Sócrates creó después escuela y su camino lo siguieron tipos desconocidos como Platón o Aristóteles. Pero ayer como hoy, la ironía a veces te cuesta la cabeza. Y los mismos que, como Trump, hoy celebran la censura a Jimmy Kimmel, entonces habrían aplaudido la condena a muerte de Sócrates por corromper a la juventud, según dictaminó el jurado. Lo dicho, quizás la historia no se repita, Francino, pero nos repite, como esos alimentos grasientos que se digieren con mucha dificultad.
Tienes toda la razón. Sara Canals, corresponsal en Washington, cuídate mucho y un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
California en el barrio los dos. Cuántas tardes soñamos con ir en un Cadillac cruzando el país. Arena en la piel y un verano que no tuviera fin. California, the summer.
A ver, Marta, Isaías, Rafa, lo del viaje, lo de la cosa de ida y vuelta que decía hace un momento. ¿Os acordáis que hace unos días comentamos aquí en La Ventana que estaba pasando algo con Murcia? A propósito de la victoria de Alcaraz, dijimos hace tiempo, en la música, por ejemplo, con M-Clan, con Art de Bogotá, en la literatura, en mucho, algo curro que Murcia. Estamos así, muy bien, vale. Pues hoy la cosa va de ir y volver de Murcia. Según datos oficiales, hay unos 40.000 más o menos investigadores e investigadoras españoles fuera de nuestras fronteras. Muchos, en fin, lo hemos contado muchas veces, han decidido marcharse pues porque no tienen aquí mucha estabilidad laboral, porque les falta financiación para sus proyectos, porque sus salarios son más bajos en comparación con otros países como Alemania, Reino Unido, lo que sea. Además de un mayor reconocimiento social y profesional de la ciencia en esos otros lugares. Pero claro, igual que hay muchos que se van, también hay bastantes que regresan. Y es el caso que vamos a contar hoy, que es el de José Antonio Guerrero, que después de 13 años en la Universidad de Cambridge se incorpora al grupo de hematología y oncología de la Universidad de Murcia. Olé. Para seguir con su carrera. Muy bien. Esto por sí solo ya es una gran noticia y merece comentario, pero es que hay un añadido. La forma en la que ha regresado, digo, literalmente, a casa, pues no es la más frecuente. Coño, ha vuelto en bici.
Hola.
Sí, porque había hecho como una promesa y algún día volveré en bicicleta. Y lo ha hecho. se ha comido más de 2.000 kilómetros y 100 horas de viaje. Y hoy se asoma a la ventana desde los estudios de Radio Murcia. José Antonio Guerrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hola, a todos.
Bienvenido, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
¿Por dónde empezamos? ¿Por la ciencia o por la bici?
Pues por donde queráis, a mí me da igual. Las dos cosas me gustan.
¿Qué te llevó a estudiar bioquímica y en concreto especializarte en hematología? Ahora mismo, ¿cuál es tu campo de estudio, José Antonio?
Mi campo de estudio ahora mismo en el área de la hematología son las plaquetas, que son las células más pequeñas de la sangre que intervienen en la coagulación sanguínea. Son importantes para formar un coágulo cuando se sufre una herida y evitar el sangrado. Y los estudios que yo he realizado en Cambridge y que ahora voy a realizar en Murcia se centran en el estudio de la biología de las plaquetas, utilizando pacientes que tienen enfermedades de sangrado por defectos en las plaquetas.
Vale. Tú estudias la carrera y haces la tesis en Murcia, luego te vas primero a Estados Unidos, luego a Reino Unido. ¿Te fuiste porque aquí no podías seguir con estas investigaciones? ¿Qué te ofrecían fuera que no te dábamos aquí?
Sí, bueno, en principio hice la tesis en Murcia, como has dicho, y luego sí que me resultaba atractivo la idea de irme fuera al extranjero con una estancia postdoctoral, pues para seguir investigando fuera y ver cómo se hacen investigación en otros países, en otros sitios donde también se hace muy buena investigación, ¿no? Y así estuve en Estados Unidos pues más de 2 años, financiado con una beca del ministerio. Luego volví a Murcia durante un par de 2 o 3 años con otro contrato, eso, temporal del ministerio, y que recogía la posibilidad de irme fuera un año. Y ahí es cuando me fui a Cambridge en el 2012 por un año, y eso es lo que pasa al final cuando te vas también fuera a sitios que son fuertes y potentes y donde hay mucho dinero, pues que van surgiendo oportunidades y sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo te vas a volver.
¿Y cómo has podido, o gracias a qué has podido volver?
Pues he podido volver ahora a un programa de atracción de talento, también es un contrato de investigación por parte del Ministerio de Educación, y es un programa pues, muy competitivo, hace falta un currículum muy importante, y siempre pues existía la duda de que me lo podían dar a mí, pero al final pues mira, fue valorado de manera satisfactoria, y al final pues dijimos, si queremos volver, pues es ahora o quizá nunca, porque a lo mejor nos presentamos o me presento otra vez y no nos lo dan.
Estás hablando en plural porque tu mujer también es científica, ¿verdad?
Efectivamente, entonces
también ha podido regresar, ¿verdad?
El problema era por partida doble, efectivamente. Teníamos que intentar, pues de alguna manera, cuadrar y que a los dos nos dieran pues algún contrato, digamos, en condiciones, con una garantía buena de estabilidad, porque después de tanto tiempo pues no queríamos volver con un contrato temporal de 2 o 3 años y luego tener que otra vez irnos fuera. Y al final, pues mira, lo hemos conseguido en un periodo de durante 6 o 12 meses, se lo dieron primero a ella, luego a mí, y hemos podido volver pues toda la familia juntos.
José Antonio, esto se sale un poco del guión, pero el amor donde surgió, en Murcia, en Cambridge, en Estados Unidos, en el barco, en la bicicleta.
Surgió en Murcia, de hecho, cuando yo terminé la tesis doctoral en Murcia y ella empezaba. Eso, al final nosotros pues le dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo y en el laboratorio y eso, pues al final fueron surgiendo cosas y ya está, y así.
Lo que Murcia ha unido que no lo separe Cambridge. José Antonio, decía lo del tipo de contrato que da estabilidad. Yo no sé si los contratos en el tema de investigación en España dan suficientes garantías y estabilidad. Muchas veces van asociadas a proyectos, son casi contratos ayuda. ¿En vuestro caso habéis conseguido un contrato que realmente os da una estabilidad para hacer planes de futuro aquí en Murcia, o no descartáis tener que volver a salir? No.
Bueno, nosotros en un principio ahora hemos vuelto porque sí que confiamos, y realmente es uno de los requisitos de este contrato, que al final el centro donde tú vas a realizar tu trabajo tiene el compromiso de sacar una plaza, un contrato permanente. Entonces, pues por eso decidimos volver y de esta manera. Que si descartamos volver a ir al extranjero, pues mira, en la vida al final nunca se sabe lo que va a pasar, pero ahora mismo acabamos de llegar, estamos centrados aquí y ya veremos lo que pasa en un futuro. Pero bueno, nosotros esperamos que poder estar en Murcia durante mucho tiempo y con la posibilidad a lo mejor de volver al extranjero, pero con ida y vuelta.
José Antonio, ¿y la idea de volver en bici?
La idea de volver...
2.000 kilómetros.
Sí, no, la idea, bueno, a mí me gusta mucho la bici, el ciclismo, y ya había hecho algún viaje pues más corto, ¿no? De 3 o 4 días o una semana con amigos, con mi mujer también en algunas ocasiones. Me gustan los retos. Habíamos subido con algunos amigos, habíamos subido Angliru y la Bola del Mundo anteriormente.
Cuidado, son palabras mayores ya, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, pero nada comparado con lo que, quería hacer, que eran más de 2.000 kilómetros. De hecho, fue algo que se me ocurrió pues cuando fui a Cambridge, cuando llegué en el 2012. Siempre había tenido en la cabeza que si tenía la posibilidad de volver a España algún día, pues podía hacerlo en bici.
Joder, es una idea madurada, ¿eh?
Sí, bueno, estaba ahí y ¿sabe? En el fondo de la mente, que nunca había resurgido, porque tampoco teníamos muy claro de el pensamiento de volver, o porque no sabíamos si íbamos a tener la oportunidad. Pero luego, cuando salió la oportunidad, ya es cuando digo, si he pensado esto y todavía lo sigo pensando, pues algo tengo que hacer. Y se lo comenté a un compañero de trabajo de allí, de Cambridge, que también hemos trabajado juntos en el departamento de hematología y en el servicio de transfusión de sangre de allí, que también le gusta mucho la bici, y bueno, y se apuntó también. Yo tenía claro que solo no lo iba a hacer porque eran palabras mayores, pero él pues dijo que sí. En principio me dijo que me acompañaba un par de días, luego me dijo que me acompañaba hasta Bilbao y cogía el ferry de vuelta, y una semana después me dijo, mira, que he estado viendo el tema y que puedo llegar a Murcia contigo. Así que
¿cuántos días habéis estado en bici?
20 días.
20
salimos,
días.
Sí, salimos el 20 de agosto y llegamos el 8.
Bueno, pues hacíais más de 100 kilómetros al día, ¿no? Más o menos.
Sí, hicimos, 100, son 100 y poco. Salieron un total de 2.200 kilómetros, sí. En 20 días, pues una media de 110. El día que más hicimos fueron 140 y el día que menos fueron 80.
Oye, que aquí todo el mundo se lo toma al pie de la letra, claro, venir desde Cambridge a España en bicicleta, en parte en barco, ¿no? Supongo.
Efectivamente, en parte es un reto importante.
No, bueno, es que los de Murcia,
pero...
los de Murcia ya se sabe cómo sois.
Bueno, ya, pero si hay un ferry, pues mejor cogerlo. Mejor, ¿no? Vale,
vale. Oye, José Antonio, por curiosidad, ¿tu mujer está en el mundo plaquetas también o su investigación va por otros derroteros?
Ella está por otros derroteros. Ella está en biología celular básica, uh-huh. Buscando pues nuevos genes que estén involucrados en la función celular. Es algo un poco más básico, pero que también se pueden aplicar a muchísimas enfermedades,
claro,
de hoy en día, como sí, cáncer, enfermedades del sistema inmune. Uh-huh.
José Antonio, siempre decimos que las
la familia
vueltas...
que investiga unida permanece unida.
Siempre decimos que las vueltas, aunque sean voluntarias, pues no siempre son fáciles. Y más cuando llevas, pues eso, tantos años como vosotros fuera. ¿Qué es lo que más os ha costado o os ha chocado o llamado la atención de volver ahora a España?
Bueno, es que acabamos de llegar recientemente. Yo llegué el lunes de la semana pasada, el 8... Y bueno, ahora llego al centro de hemodonación de Murcia, donde ya había estado anteriormente. Ahora parece que no ha pasado el tiempo, que he estado ahí siempre. Y bueno, siempre habíamos comentado entre Adriana y yo que bueno, después de estar tanto tiempo fuera, pues había que intentar adaptarse de la mejor forma. Y bueno, pues ahí estamos ahora mismo, acabamos de empezar y poco a poco, pues ver... cómo se desarrollan las cosas, y supongo pues que en algún momento pues habrán dificultades, como siempre, y nada, pues intentar resolverlas de la mejor manera posible.
José Antonio, el dato que ha dado Francino antes es, claro, tiene su cara y su cruz, 40.000 investigadores españoles fuera. Eso significa que formamos muy buenos investigadores, uh-huh. como vosotros dos, uh-huh. pero que algunos se tienen que ir, algunos por voluntad propia y otros sencillamente porque a lo mejor aquí no encuentran hueco, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta para retener este talento? No tener que recuperarlo, sino procurar que en la medida de lo posible no se vaya, porque claro, es una mala inversión que aprovechan otros países, ¿no?
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Es lo que hace falta, pues más programas de retención de personal de investigación, de científicos. Siempre es bueno irse fuera, igual que viene gente de fuera a España. En España también se hace investigación de calidad, pero es verdad que si nos comparamos con otros países, pues hay la financiación pues es un poco más pobre y al final hay mucha gente buena que quiere hacer un trabajo de calidad y al final pues se da cuenta de que si se va fuera pues tiene más posibilidades de hacer lo que le gusta hacer. Y bueno, pues lo que habría que hacer es intentar pues, que sacar más programas, dedicar más dinero a la investigación. Hay programas buenos de formación, pero eso en algún momento ves que son programas a lo mejor temporales o con contrato temporal y eso, y entonces pues no es muy atractivo.
Vale, José Antonio, hemos empezado esta conversación, te he puesto una canción de Mclan para subrayar y potenciar lo de que en Murcia pasan cosas muy chulas, pero me ha soplado un pajarito que hay una canción que a ti, no sé por qué, te motiva, te inspira, te acompaña en tu trabajo o donde sea.
Efectivamente,
como
sí.
Tenemos aquí tanta querencia por la música y nos gusta profundizar en sus recovecos, ¿qué tiene esta canción para ti?
Pues esta canción es una canción que tenemos en un CD de Músicas del Mundo y lo tenemos en el coche y nos gusta mucho, le gusta mucho a los niños. Cuando hemos ido en coche por allí, pues siempre lo hemos tenido puesto y bueno, pues durante el último año así es lo que siempre llevábamos puesto en el coche y nunca se han, los niños nunca se han cansado de las canciones y ahí estamos.
¿Cuántos niños son?
Son dos, un niño y una niña.
¿Y qué van a ser de mayores?
¿Ciclistas o investigadores?
Eso, ¿no? Bueno, pues que ellos decidan, ya se verá.
No es incompatible. José Antonio Guerrero, investigador retornado. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y mucha suerte, de verdad.
Muchas gracias por la oportunidad y un placer hablar con vosotros.
Un abrazo, chao. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where find me, oh, somewhere. Todos tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Una canción, una música o algo que nos conecta, que nos sugiere momentos especiales. Momentos especiales en la vida de cualquier persona son aquellos días en los que cumples años, ¿verdad? Es así, ¿no? Cumplir años siempre es una cosa que sirve para celebrar, para reflexionar, para poner el retrovisor. Pues vamos a comprobarlo, que es muy importante cumplir años, dentro de nada, de tres minutitos.
La ventana. En Ser Podcast.
Hoy tenemos fiesta de cumpleaños, lo he anunciado y lo vamos a confirmar, pero también estamos muy contentos. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por el regreso de un hijo pródigo de Todo por la Radio.
Sí, es así, hoy tenemos a Luis Piedrahíta. Piedrahíta que vuelve a... Ya le he dicho, oye, cada día Francino me pregunta lo que hacemos, he dicho, vente y cuenta.
Claro.
Porque Piedrahíta es el mensaje, mejor, ¿no?
Yo nada, yo, Carlas, ya te dije que cuando terminara el show que estaba escribiendo, que volvía. Y soy una persona de palabra que cumple sus amenazas. O sea que aquí estoy, de vuelta. El HP. El hijo pródigo.
Bueno, ya sigamos con Todo por la Radio.
Estaremos con,
además del retorno,
con los especialistas secundarios, con Iñaki de la Torre, con El Mundo Today, con la crónica de siempre, con la crónica de todos los días. Estaremos muy atentos a la rueda de prensa que están dando Donald Trump y Keir Starmer. El primer ministro Starmer, el de David Bowie.
Sí. Bueno, muy bien.
Y ahora bueno, déjame que te cuente Luis Piedrahíta va a presentar una nueva sección en la que nos va a demostrar que no todo está inventado.
¿No?
¿Ah, sí? Fíjate, qué guay.
Primera noticia.
Pues de eso hablaremos, de que ante el descorazonador discurso de que ya está todo inventado...
No.
Todo está por inventar. Ya verás, son inventos que aún no están inventados. E inventaremos inventos nuevos.
Muy bien. Fiesta de cumpleaños en la ventana.
Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy, happy birthday, it's a special day. Happy, en La Ventana regalamos cumpleaños. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Porque cada día es un regalo. Happy, happy birthday, happy, happy
birthday, happy birthday to you. No es frecuente que dos voces de la radio compartan el mismo apellido, pero puede ocurrir. Lo que ya es absolutamente infrecuente es que esas dos personas que comparten apellido cumplan años y el mismo día. Rafa Panadero, Mario Panadero, felicidades.
Muchas gracias, hombre. Vamos a aclarar que no somos familia.
No. Hombre, además, claro, claro.
Además es muy doloroso dentro del día del cumpleaños todo el mundo. Ah, yo pensé que erais padre e hijo, que por edad podría ser.
Es que el otro día descubrimos que si pones en el buscador de Google Rafa Panadero, lo primero que te sale como en el predictivo es Rafa Panadero y Mario Panadero son familia.
¡Oh!
No. Desde aquí lo mentimos.
Que lo compruebe quien quiera.
Siempre es mejor eso a que ponga Rafa y Mario son unos cabrones. Bueno, en familia es mucho mejor.
Rafa 55, Mario 28. Parece un resultado de básquet, pero...
Esto nos une a Jimi Hendrix, porque yo nací... Te lo explico. Nací el día que murió Jimi Hendrix, con 27 años. Luego, cuando yo cumplí 27 años, nació Mario. Lo que pasa es que yo me salté el turno, yo seguí vivo. Si hubiera entrado en el club de los 27, hubiera seguido la tradición. Pues,
acabaremos en el horóscopo, ¿eh?
Hay unas cábalas aquí.
Lo estoy viendo, ¿eh?
Tenemos un triángulo con
Bueno, pues esto ya sabéis lo que hay. Hay un test cumpleañero y vais a responder. ¿No? ¿Habéis preparado cosas?
Bueno, da una vuelta. Una vuelta al lado.
Venga, hay que pensar por el tema del tiempo.
Venga, va. El mejor cumpleaños que recordáis.
Yo el cumpleaños que mejor recuerdo, es este, que lo tengo reciente.
Este.
Yo cuando cumplí 20 años me hicieron mis amigos una fiesta sorpresa y estuvo muy guay.
¿El mejor regalo que os han hecho nunca?
A mí cuando cumplí 40 me hicieron un regalo que fue de todo un día. Es decir, fue desayuno, spa por la mañana, comida en un restaurante muy bueno, paseo, luego copas, o sea, el regalo integral.
Uh-huh. Yo a los 13 años mis padres me regalaron mi primera guitarra acústica.
Mira el músico,
ya está hoy, ya está hoy.
Volve Hendrix.
Vale, muy bien. Hombre, Rafa, y cuando cumpliste 27 te regalaron un Mario.
Claro.
Un hermanito.
Más preguntas. ¿Erais como os imagina? ¿Erais? ¿Sois como os imaginabais al llegar a esta edad?
No.
Yo no, porque no soy delantero centro del Atlético de Madrid, así
ostras,
que...
No. Nivel de satisfacción, con vuestra vida de 0 a 10.
A mí aquí en la radio, y bueno, mis compañeros de la época de fin de semana recuerdan que yo siempre decía, estoy... rozando la felicidad absoluta. Siempre hay que dejar un margen de mejora.
O sea,
eso traducido a número, pues ponlo tú.
Claro. Yo 9.5 porque siempre hay margen de mejora. Efectivamente. Para dejar el margen de mejora. Sí, hombre,
pero una persona importante en vuestras vidas.
Bueno, y aquí voy a ser típico. Dos, mis hijos, los herederos.
Los herederos.
Nacho y Dani.
Yo, mi abuelo Mario.
Un libro.
Pues yo, Cuatro amigos, de David Trueba, que no es así muy... No es un clásico de la literatura ni tal, pero por lo que sea, o por el momento en que lo leí, siempre es un libro del que guardo muy buen recuerdo y lo tengo siempre a mano.
Yo, Kafka en la orilla, de Haruki Murakami, que tampoco es un clásico de la literatura, pero a mí me gustó mucho.
Mira, una película.
Sin duda, Amanece que no es poco, es obligado, visionado una vez al año por lo menos.
Pues yo creo... Dime.
Yo, Comanchería.
¿Ah?
Mira el primo cómo viene, rompiendo.
Panadero senior, la última vez que has llorado.
Soy bastante llorón, llevo una época de llorar bastante, pero la última a lo mejor creo que fue este verano, que en una reunión de temas salió el tema de la última croqueta de Robert, era la historia que había escrito Jacobo Vergareche en El País, sobre un cocinero que se había muerto en accidente y había dejado unas croquetas congeladas en el restaurante y no sabían qué hacer con esas croquetas, si darlas a cualquiera o decían, bueno, estas tienen que ir a clientes especiales. Y yo me acordé que mi madre, que había muerto, que murió este año en marzo, cuando abrimos el congelador había 13 croquetas suyas congeladas, echamos la cuenta y éramos 13 hijos y nietos. Y entonces hicimos una fiesta. Bueno, lloré de emoción al acordarme. Después de la reunión me fui al baño, lloré un poquito y luego ya salí. Porque me acordé de aquel momento. No lloraba de pena, lloraba de emoción por la suerte que tuvimos de aquellas 13 croquetas.
Bien. ¿Panadero Junior?
Yo lloro todo el rato también, tampoco es nada reseñable.
Somos
pero
así, la última vez,
la última vez fue el domingo, cuando invadimos la calzada del Paseo del Prado para protestar contra el genocidio.
¿Un deseo para este año?
Ese, mira, yo tengo mi lado tipo Benjamín Prado, supersticioso. No lo voy a decir porque quiero que se cumpla.
Claro, que se cumpla.
Muy bien.
El mío no se va a cumplir tampoco, pero es más un sueño que un deseo, que es que los jóvenes que trabajan en medios de comunicación en Madrid puedan pagar el alquiler dignamente.
Ole.
Toma.
Ese es mi deseo.
Qué grande es mi primo.
Canciones. A ver, el Panadero yo Senior. No sé venga. Nadar, y tú no nadas bien. Y en alta mar ninguno hace pie.
pero chapotear y flotar si sabemos.
Qué bueno es esto, ¿qué es?
Esto es Puño Dragón, un grupazo así asturiano, porque claro, canción Puño de Dragón. Mi vida hubiera sido otra, pero canción de este cumpleaños, esta que es la canción que ahora mismo más tengo aquí.
Pero es de ahora.
Y yo creo que el primero que me habló de Puño Dragón fue...
¿Sí? ¿Sí? Yo creo que te hablé de Drugos y a Drugos, partir de Drugos tú ya hilaste con Puño Dragón.
Algo pasa en Asturias, sé atento, sí,
también,
no solo en Murcia.
También.
Puño Dragón, buenísima esta canción.
Qué bien.
Y mientras navego en tu dirección, junto a las rocas me aferro al timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buena me...
¿Y Panadero Junior? ¿Una canción? Venga. Huele a Extremoduro,
tirando sí, para casa, ¿eh?
Ah, ama, ama, ensancha el alma de Extremoduro. Si no me equivoco, la letra es de Manolo Chinato, que es otro poeta extremeño. Y además de ser un temazo, es un muy buen lema de vida. También podía pedir como deseo para este año que vuelva a Extremoduro, pero no me atrevo a desear tanto.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara en las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta.
Quiero que sepáis que he escrito en Google Rafa Panadero.
No quiero
y
saberlo.
Aparece Rafa Panadero y Mario Panadero son hermanos.
Pues mira, hay esperanza, Rafa.
Venga, está bien.
Que solo se enseñaron el odio.
Algún día tenía que salir el tema.
Que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas.
O sea que eso, Marc Amorós, sería una fake news referida pues a nuestros compañeros,
claro,
¿no?
Claro.
Ah, por lo menos no confirmada.
Oye, el último regalito en forma de juego. Tenéis que competir en un verdadero o falso de ahora mismo, Marc Amorós. Venga, y nosotros os jaleamos o os abucheamos. Venga, Marc, un titular, va.
Venga, va, un titular. Indonesia sufre escasez de vacas lecheras y se inventa la leche de pescado.
Verdadero.
A ver...
Pues es real.
Caramba,
la fabrican a partir de las proteínas de pescado y le dan luego dos gustos, la de fresa o la de chocolate.
Venga, otra más.
Venga, otra. Ferrari muestra en redes sociales su primer helicóptero. Se llama Corredor del Cielo. Es tan grande como el helicóptero del presidente de Estados Unidos y solo se fabricará por encargo.
Ferrari. Yo digo falso
creo.
Aquí.
Sí, no, yo me lo creo. Sí. Quiero creerlo.
¿Quién gana?
Bueno, pues es falso, es muy molón, es muy molón la noticia, es muy molona, el vídeo es muy cookie, el helicóptero que se muestra, pero es un vídeo hecho con inteligencia artificial que se está difundiendo por redes sociales.
Muy bien, gracias Marc, felicidades guapos.
Gracias.
Rafa Panadero, no te vayas, y tú tampoco Mario. Venga, va.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.